todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Señales de Humo. Y hola, Bego, buenas tardes. Hoy quería empezar con una pregunta así a bocajarro, Bego. ¿Tú sabes quién es el Abbé Pierre?
A ver, pues verá, algo de idea
seguro.
Pero por tu pregunta y por tu cara seguro que algo quieres contar, ¿no? Así que mejor que no perdamos el tiempo y que tú me cuentes y nos cuentes a todos, ¿no te parece?
Venga, vamos allá. Mira, pues muy brevemente, el Abbé Pierre fue un sacerdote francés, un hombre que luchó incansablemente por la justicia y los derechos fundamentales de las personas. Su vida recorre buena parte de la historia del siglo XX hasta el año 2007, que fue cuando murió, y fue además el fundador del movimiento internacional Emmaús, ya sabes, el de los traperos de Emmaús.
Sí, eso tenía entendido.
Sí, claro que sí.
Y bueno, ¿y me puedes explicar qué mosca te ha picado hoy con este señor? Y sobre todo, ¿por qué hablamos de él en el programa de hoy?
Pues, ¿por qué hablamos del Abbé Pierre? Porque su historia, y concretamente el episodio de su vida en el que nos vamos a centrar, tiene mucho que ver con nosotros. Tiene que ver con la denuncia, con la acción para el cambio, y tiene que ver con la radio.
Con la radio, ya veo. Bueno, pues la cosa se va poniendo interesante.
Pero enseguida hablamos de todo esto, Bego, si te parece, porque de momento te digo y les digo a nuestros oyentes que se queden a escuchar, porque vamos a recordar lo que sucedió en el invierno de 1954, hace ahora justo 70 años, una movilización excepcional por la justicia social que fue llamada Insurrección de la Bondad. Y se logró algo que no siempre sucede, convertir la indignación en acción y la acción en solución.
Pues como veis, sobran los motivos entonces para hacer un programa chulo sobre el Abbé Pierre y sobre cómo la radio sirvió entonces para lanzar señales que provoquen cambios, igual que nosotros hoy pues tratamos modestamente de hacer.
Así que comienza ya Señales de Humo, como siempre emitiendo en directo de las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva o en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio.
Y si quieres escucharnos en otro momento, acuérdate que solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio y también del Salto Radio. Con todos vosotros... Hoy, Señales de Humo.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. Va a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar.
Desde la frontera, señales de humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Siempre será canción nueva.
Javi, un momento, yo creo que te estás equivocando, que ahora tiene que entrar Gonzalo. Estás poniendo la sintonía de las memorias.
No, Bego, está bien.
Que, a ver, me vaya a volver loca, ¿eh?
Que esto lo hemos cambiado entre Javi y yo.
Vaya por
porque
Dios.
Hoy no podemos arriesgarnos a quedarnos sin esta sección.
Que no te corten, ¿no?
Como ha pasado a veces, sí, con toda la intención. Porque hoy especialmente tenemos que recurrir a la memoria para entender el presente. Así que, por lo que pueda pasar, empezamos desde el principio a hacer memoria y luego, bueno, ya veremos si hay vistazo o no.
Venga, pues muy bien. Pues nada, cuéntame, que hemos hablado hace un momento de lo que tenía que ver con la radio, esta persona, que era un cura francés, pero bueno, yo supongo que habrá que poner todo esto en contexto. ¿Por qué no le contamos a nuestros oyentes quién era el Abbé Pierre y por qué hablamos en esta fecha de él?
Pues, por supuesto, vamos ahora mismo a ello. Así que nada, Javi, dentro de ese reportaje que tenemos preparado.
Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez.
Henri Grouet, conocido mundialmente como el Abbé Pierre, es una de las personalidades más destacadas del siglo XX. Sacerdote, soldado, político, defensor de los derechos humanos, pionero del mundo asociativo y bastante molesto para los poderosos del mundo entero. ¿Quién era en realidad este hombre, francés de nacimiento pero ciudadano del mundo, este decidido luchador de todas las causas en las que creía que la humanidad corría peligro? Será difícil concentrar una vida y una obra tan intensa en pocos minutos, pero vamos a intentarlo. Hoy nuestras señales de humo dibujarán la sugerente figura del Abbé Pierre. Henri Grouet nace el 5 de agosto de 1912 en Lyon, en el seno de una familia católica burguesa. Marcado desde pequeño por la solidaridad y la experiencia religiosa, fue descubriendo progresivamente su vocación durante su juventud. Se inclina primero por la quietud y la reflexión y entra en la Orden de los Capuchinos, la rama más austera de los franciscanos, con 19 años. Pero la vida monástica se vuelve inviable por problemas de salud y tras ser ordenado sacerdote en 1938, pasa a ejercer como párroco. Lo cierto es que de una forma u otra, su llamada a ayudar a la gente a través del sacerdocio se acompaña durante toda su vida. Pero enseguida llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En 1940 los nazis ocupan Francia y en 1942, habiendo descubierto los horrores de estos, como persecución de los judíos, los comunistas, Henri Grouet entra en la resistencia antifascista. Ayuda a fugitivos a cruzar la frontera, aloja a judíos perseguidos, fabrica documentos falsos. Para esconderse de la policía del régimen de Vichy y de la Gestapo, tiene que usar identidades clandestinas. De los cuatro seudónimos que va a utilizar, uno está destinado a perdurar: Abbé Pierre. Cuando la guerra termina, el Abbé Pierre es invitado a entrar en política y lo hace como independiente en el Movimiento Republicano Popular. Es elegido diputado en octubre de 1945 y prolonga esta actividad durante tres mandatos. Esta época será también la afirmación de sus luchas por un mundo más justo. contribuye a la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, lucha contra la pena de muerte, contra la guerra nuclear y a favor de la objeción de conciencia y de la ciudadanía universal. Pero estas luchas globales no le impiden a l'Abbé Pierre seguir siendo un hombre de terreno y de acción. Y así, en 1949, se produce un hecho que marca un antes y un después en su vida. Lo llaman para que atienda a un expresidario, Georges Legué, que pretendía suicidarse. El abbé Pierre no le da la respuesta que cabría esperar desde una tradicional beneficencia, pero acoge su desesperación y le dice: «No puedo ayudarte de ninguna manera, pero lo mismo tú sí puedes ayudarme a mí». Y así, casi sin pretenderlo, desde ese revolucionario ayudar a ayudar, nace el movimiento Emaús. Por aquella sencilla comunidad de acogida que el abbé Pierre forma con compañeros como Legay, pasa mucho que desde su situación de pobreza y exclusión se convierten en sujetos de su propia historia y, ayudándose unos a otros, recuperan su dignidad y conquistan su autonomía. La solidaridad y el compromiso se multiplican. Las comunidades de Emaús tratan de dar respuesta al grave problema de la vivienda en Francia, sacando recursos de la reventa de cuanto se podía recuperar de la basura, y se convierten así en traperos. Pero no basta. Indignado por la pasividad de las autoridades ante la auténtica crisis humanitaria provocada por la falta de vivienda y afectado profundamente por el sufrimiento de tanta gente, el abbé Pierre lanza un llamamiento el 1 de febrero de 1954 a través de las ondas de Radio Luxemburgo. Estas fueron sus palabras.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir.
Socorro, amigos. Una mujer acaba de morir congelada a las 3 de la madrugada en la acera del Boulevard Sebastopol, aferrada aún al papel con el que anteayer la habían expulsado de su domicilio.
Chaque nuit, ils sont plus de 2000.
Cada noche hay más de 2.000 personas en la calle, acurrucadas, soportando las heladas, sin techo, sin pan, más de una casi desnuda. Ante tanto horror, ni siquiera las viviendas de emergencia están a la altura de esta emergencia. Escuchadme, en 3 horas se acaban de crear 2 primeros centros de ayuda urgente, uno bajo la carpa de la calle Montagne Saint-Geneviève y el otro en Courbevoie. Y ya están a rebosar, hay que abrir más en todos sitios. Esta misma noche, en todas las ciudades de Francia, en cada barrio de París, tiene que haber lugares que ofrezcan mantas, cobijos, sopa, con una luz en la puerta y un cartel que diga: Centro Fraternal de Ayuda, y debajo estas sencillas palabras: tú que sufres, seas quien seas, entra, duerme, come y recupera la esperanza. Aquí se te quiere. El pronóstico del tiempo anuncia un mes entero de terribles heladas. Mientras dure el invierno, estos centros tienen que subsistir. Viendo a nuestros hermanos morir de miseria, como seres humanos no podemos tener más que una opinión: la voluntad de impedir que siga siendo así. Os lo ruego. Amémonos lo suficiente inmediatamente para lograrlo, que tanto dolor sirva para aportarnos algo maravilloso: el alma común de Francia. Gracias a vosotros, ninguna persona, ningún niño se acostará esta noche en la acera de los muelles de París. Gracias, gracias.
Merci, merci.
Y todo un país se puso en pie de solidaridad. Algunos llamaron a esta movilización colectiva la insurrección de la bondad, aunque el propio abbé Pierre prefería hablar de una insurrección para la justicia, porque para él no se trataba de mostrar una generosidad pasajera, sino de dar a cada persona lo que le corresponde para que pueda vivir dignamente. Y fue así. Este levantamiento ciudadano sin precedentes fue el que empujó al gobierno francés a reaccionar y a destinar los fondos necesarios para construir viviendas de emergencia. porque es necesario despertar las conciencias y a la vez denunciar e interpelar para que quienes tienen la posibilidad de ejecutar los cambios lo hagan.
Aquí hace menos frío que en la calle.
Aquel llamamiento del 1 de febrero de 1954 tuvo eco internacional. Dio lugar al desarrollo del movimiento Emaús, que en pocos años se extendió dentro y fuera de Francia. Pero esa es ya otra historia.
Que nos descansa un hueco para el alma, sentirse como en casa.
Hasta el día de su muerte en 2007, cuando, según decía, se fue a disfrutar de las vacaciones, el abe Pierre fue ante todo un hombre libre. Su vida da muestra de una trayectoria fuera de lo común, de un compromiso inquebrantable con la dignidad humana y con la búsqueda de la justicia y de la paz. Ahora pertenece a la historia y ha dejado un doble legado. Por un lado, el movimiento Emaús, que hace perdurar su acción y no para de crecer. Y por otro, su mensaje, que sigue más vigente que nunca. Damos fe de ello y por eso le hemos querido recordar aquí.
No se descubre nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, dale. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Pasa, entra, no importa lo que fue, porque será lo que será, de alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, entra, después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea, tararea.
Las comunidades de Emaús, que hoy se extienden por todo el mundo, son espacios en los que se dice a las personas que lo están pasando mal, precisamente esto que decía Pedro Guerra. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda.
Hay leña para un fuego, no mucha, pero bueno.
Después de este recorrido histórico, no sé, Bego, yo me he quedado con ganas de saber más. ¿Te ha pasado igual?
Pues sí, claro que sí.
Porque sobre todo de ese legado del abe Pierre, que se nos ha dicho que recogió el movimiento Emaús. Así que vamos a pasar enseguida a la entrevista que tenemos preparada. Está con nosotros Paco López, que ocupa desde hace menos de un año la presidencia de Emaús España, la red de entidades de este movimiento con presencia en el Estado español, y que en su tierra, Murcia, tiene una larga trayectoria de compromiso con las personas más desfavorecidas en las claves de acción del movimiento Emaús.
Del ADN que el abe Pierre transmitió a Emaús hablaremos enseguida, pero lo primero vamos a saludar a nuestro invitado. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
Buenas tardes, por aquí estamos y encantado de compartir este rato con vosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Nos alegramos mucho de saludarte, Paco.
Igualmente.
Bueno, vamos a empezar con una primera pregunta, a lo mejor un poco tonta, pero tú llegaste a conocer al abe Pierre. ¿Qué impresión generaba? ¿Cómo era? ¿Fue ese talante personal el que tú piensas que hizo posible una respuesta tan contundente en ese llamamiento que tuvo?
Sí, bueno, efectivamente yo llegué a conocer a la Bepier. Esto a uno lo coloca ya en unos años avanzados en su vida, ¿no? Pero eso de decir, yo llegué a conocer a la Bepier. Bueno, es verdad lo que dicen, ¿no? Fue un hombre interesante, un hombre al que desprendía un saber, desprendía una sabiduría de vida importante y unos niveles de generosidad, de solidaridad importantes. Yo la verdad es que tuve la ocasión de estar con él. Él estuvo en Murcia también en una ocasión. Pues era un hombre entrañable, ¿no? Un hombre con el que daba gusto compartir experiencias de vida y maneras de entender la solidaridad, que yo creo que fue fundamental en todo su recorrido, ¿no?
Sí, Paco, porque a lo largo del programa hemos recreado las circunstancias que rodearon el llamamiento del Abepierre hace 70 años, bueno, y el eco internacional que tuvo y que sirvió de impulso para el desarrollo del movimiento Emaús. Sabemos que esa fue su tarea principal durante medio siglo, difundir y cohesionar pues esos grupos de Emaús por todo el mundo. Te vamos a pedir dos cosas, Paco. Primero, que nos hagas un breve resumen de esos inicios del movimiento, y luego, sobre todo, pues nos interesa saber cuáles son los principios básicos que identifican y aunan a los grupos extendidos pues por todo el planeta. A ver si eres capaz de hacer un resumen.
Fundamentalmente la historia de la Bepier y de Emaús se centra pues en estos años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se queda desolada, se queda con muchas personas en situación de calle, en situación de exclusión, en hambruna. Uh-huh. Es decir, el Abepier, que venía de una familia bien acomodada francesa, pues en sus vueltas y sus recorridos por París, pues se da cuenta de que hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que lo está pasando mal. De esto también en el año 54, que celebramos ahora esta llamada a la insurrección de la bondad del Abepier, pues el Abepier se acerca como buen provocador. Es decir, una de sus características es que era una persona provocadora, con mucha rebeldía, un visionario, un revolucionario de lo social y de la solidaridad. Y se va a los medios de comunicación tan importantes, ¿no?, a las radios, y desde allí hace un llamado pues a esta clase social aburguesada francesa, que tenía una buena posición aún después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y les dice: señores, si nosotros hablamos de fraternidad, de igualdad, no podemos estar permitiendo que las personas mueran en la calle, ¿no?, sin recursos. Por tanto, tenemos que levantarnos todos y poner los medios para que esto no ocurra. Este fue un poco el inicio de lo que en su día fue Emaús, más que Trapero. Lo de Trapero vino después, en la medida en que la Bepier empieza a recoger fondos y a utilizar sus propios fondos para crear, para construir viviendas y acoger a personas. Empieza a plantearse algo que fue como muy revolucionario en lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Es dar un paso de lo que tiene que ver con la beneficencia a lo que tiene que ver con el autosostenimiento de las personas y la dignidad de las personas. Por tanto, es ahí donde la Bepier y los compañeros que en ese momento estaban en esos principios de Emaús, cuando introducen acompañan al nombre de Emaús el nombre de Trapero. Uh-huh. Como esas personas que se buscan la vida, que viven de su propio trabajo, que recobran la dignidad a través de su trabajo y de sentirse útil. Y esta es la gran revolución que supone el movimiento de Emaús en lo que hasta ahora venía conociéndose, incluso en nuestro tiempo hay un cambio importante que se da en esa época, y es que hay muchas instituciones y muchas administraciones que entienden la solidaridad desde esa cosa más beneficiaria, ¿no? Uh-huh, no, claro. No desde una propia sentimiento de utilidad.
Uh-huh. Y te preguntaba por eso, por los principios básicos, ¿no?, que aunan estos grupos, ¿no?, como nos estabas comentando.
Vale, entonces lo que dice es fundamental. Uh-huh. Tenemos que acompañar a las personas que están sufriendo. Y él dice, sí, frente a cualquier sufrimiento humano, lo primero que tenemos que hacer es acompañar para evitar el sufrimiento y el dolor de esa persona. Uh-huh. Y como segunda cosa, tenemos que luchar contra las causas que provocan esas situaciones de sufrimiento y esas situaciones de exclusión. Por tanto, hay un compromiso cercano con las personas que están cerca de uno, con el entorno de uno, y hay un compromiso más universal, por llamarlo de alguna manera, sí, que tiene que ver con luchar contra las causas que provocan pobreza, que provocan exclusión, y por un mundo más justo, más igualitario, y donde las personas recobran y tengan dignidad. Uh-huh. Estos serían los principios básicos,
¿no? Uh-huh. Genial. Están clarísimos. Sí. Bueno, hablamos de un movimiento que ha crecido sin parar hasta llegar al momento actual en el que estáis presente, Paco, ¿en cuántos países? Haznos un mapa. Y te voy a pedir otra cosa también. ¿En qué momento se encuentra hoy el movimiento de Emaús en el Estado español?
Sí, aproximadamente en el mundo somos unos 425 grupos. Uh-huh. ¿Vale? Es muy rico, es muy interesante. El año pasado tuvimos una asamblea de Emaús Internacional, donde nos juntamos todos los grupos y donde podemos poner en unos días en común todas aquellas luchas que se van realizando en los distintos países. Por tanto, hay grupos de Emaús en todos los continentes. Aquí en España somos 8 grupos los que ahora mismo estamos trabajando. Sabéis que tenéis ahí en Huelva,
sí,
muy cerquita,
los hermanos de Huelva con su grupo, que es muy muy interesante, que se hace muy buen trabajo. Tenemos un grupo aquí en Murcia, hay un grupo en Pamplona, en Bilbao, San Sebastián, hay dos grupos en Asturias y en Pontevedra. Estos son los grupos que estamos asociados a Emaús Internacional, y que desarrollamos este trabajo que tiene que ver con este acompañamiento desde este codo a codo, desde un mirar a las personas a los ojos. Todos nos comprometemos con este trabajo y nos comprometemos con esa lucha que va más allá de nuestro día a día y de nuestro entorno, que es la lucha por una sociedad más justa.
Paco, por hacernos una idea, yo te preguntaba sobre los países también. Dinos algunos de esos países que estabais en ese encuentro internacional. O bueno, algunos que no pudieron ir, pero por hacernos una idea, aquí los oyentes.
Bueno, sí, tenemos grupos, hay muchos grupos en Latinoamérica. Uh-huh. El ABTI se desplazó muy pronto a Latinoamérica y fueron creciendo muchos grupos allí. Uh-huh. Pues en Argentina, en Perú, en Chile, en Brasil, toda Latinoamérica, hay muchísimos grupos. Luego en Europa también, especialmente hay muchos grupos en Francia, pero si no hay, pues es el porcentaje más grande del grupo. Hay grupos en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Bélgica, hay grupos en la India, hay grupos en países africanos, en Benín. Es decir, estamos en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y lo importante, ¿no? Cómo sentirnos parte de un mismo objetivo, de una misma manera de entender la vida y de entender la generosidad. Sí.
Bueno, Paco, las cosas han cambiado mucho en 70 años, pero ¿qué hacéis los traperos y las traperas de Emaús del siglo XXI? ¿En qué áreas trabajáis exactamente?
Bueno, es verdad que han cambiado mucho las cosas en 70 años, pero seguimos teniendo las mismas realidades de injusticia. Totalmente. Cuando nos planteamos los cambios que han habido, es decir, hay un problema con la migración, hay un problema con la violencia de género que siempre ha existido, hay un problema con las personas que no tienen un hogar ni unos recursos con los que mantenerse, ¿no? Hay un problema con la guerra, es decir, estamos en un momento donde, joder, es verdad que han pasado 70 años, pero hay 50 guerras activas en todo el mundo, 50 y tantas guerras activas en todo el mundo, ¿vale? Y gente muriendo por hambruna, ¿no? Entonces es verdad que han habido cambios, pero tenemos la necesidad de seguir desde esa rebeldía y desde esa provocación y desde ese compromiso que nos señalaba la de Pierre, de ir denunciando todas estas realidades, que son realidades crudas de sufrimiento en las personas. Y esto pues ha cambiado poco, ¿no? Sí. Es verdad que hoy vivimos también con un peso encima importante que lo notamos en nuestras temperaturas todos los días, ¿no? Con el cambio climático. Sí. Es decir, en estos 70 años el avance de destrucción a nuestra madre tierra ha sido impresionante, ha sido increíble. La cosa no es tanto que vamos disminuyendo las luchas, sino que parece como que las vamos incrementando. Uh-huh. Es decir, hay cosas nuevas que aparecen que tenemos que ir afrontando.
Se van sumando a las anteriores, ¿no? De esta manera entendemos que... Perdona, Paco. Entendemos de esta manera que para usted este momento es más que una conmemoración del 70 aniversario, ¿no? No es un ejercicio de nostalgia como tal, sino que al tener esas luchas pendientes, esos motivos de denuncia que estabas comentando ahora, pues esto os remueve para seguir trabajando, entiendo. ¿De qué manera en este momento está ahí alzando la voz para denunciar esas injusticias? ¿Cuáles son las cosas que hacéis?
Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho a nivel local, ¿no? Entonces, en todos los grupos tenemos mucho contacto, allí en Huelva también lo podéis ver, ¿no? Uh-huh. Con aquellas redes, aquellas entidades, aquellos grupos con los que participamos en una misma manera de entender el mundo. Por tanto, en todas las luchas estamos participando. Aquí en Murcia, pues estamos desarrollando junto con otros grupos, pues todo el tema de migrantes, esta sangría, ¿no? Esta mañana mismo venían dos familias a Emaús, a Murcia, colombianos, en unas situaciones con hijos, en unas situaciones de pobreza extrema, ¿no? Donde dice, ¿qué podemos hacer con esto, ¿no? Y indudablemente lo que podemos hacer es mirarnos a los ojos, echarles una mano, abrirnos en nuestra casa, pero también luchar contra las causas que provocan que la gente tenga que emigrar, que la gente tenga que buscar sitios donde poder tener una vida más digna, ¿no? Entonces, pues todo el tema de inmigración está ahí en nuestras luchas. El tema ambiental es nuestro propio trabajo, es decir, en la medida en que estamos colaborando por tener una madre tierra más limpia, más agradable. Entonces, el tema del consumo, de la recogida, que es nuestro trabajo, de objetos y de la venta, intentar reutilizar y recuperar al máximo los materiales. Uh-huh. Son luchas que están ahí, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con las migraciones, con la guerra, con la violencia de género, con las personas sin hogar. Es decir, yo creo que en estos días de conmemoración de este llamado a la insurrección, son momentos de reactivar el compromiso con el mundo, de reactivar el compromiso con la vida. Es un momento de celebración, pero de celebración de que estamos ahí, de que estamos conscientes de que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este sistema tan perverso pues desaparezca y podamos retomar con un sistema de vida que nos permita pues mirarnos a los ojos desde una actitud más humana, ¿no?
Ojalá, seguiremos luchando para conseguirlo, ¿no?
Totalmente, Paco, pues muchísimas gracias, ¿eh? Pero antes de acabar la entrevista te queríamos dedicar una canción, ya que, bueno, cuando empezábamos esta entrevista sonaba Pedro Guerra de fondo, así que vamos a seguir con esa familia y vamos a poner el último tema publicado por su sobrino, Pedro Pastor. El tema se llama Sapien y tiene ese tono de llamada de atención del que venimos hablando durante todo el programa. Te lo dedicamos, Paco, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
muy bien,
Paco.
Muchas gracias, compañeros. Ahí está mi compañera.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Siguiendo todos como bobos el balón, amordazando a su propio planeta, cargando con la fusta de su religión, creyendo como justa la moneda, haciendo fila para subir primeros al avión, dejando el hoy siempre para mañana, dando la vida en nombre de una nación, viviendo el mundo desde la ventana,
creyéndose
más fuerte que nadie,
saliéndose
más rico que el oro,
pensándose
ajeno a la muerte,
cavándose
su propio pozo,
creyéndose
más puro que el aire,
saliéndose
más bravo que el trueno,
pensándose
el más hábil del baile, bebiéndose
su propio veneno, va el homo sapiens
que
poco sapiens, el Homo sapiens. Iremos al cajón cuando nos suene la última llamada, empaquetando en plástico el porvenir, poniéndole filtros al horizonte, metiéndose la guerra por la nariz, viviendo en la pantalla y no en el monte, más fuerte que nadie, más rico que el oro, ajeno a la muerte, su propio foso, más puro que el aire, más bravo que el trueno, pensando ser más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno, va el Homo sapiens, que poco sapiens, que nada sapiens. Sapiens, que nada sapiens, va el Homo sapiens, que poco sapiens, el Homo sapiens.
Hola Gonzalo, no sé si te habrá dado cuenta, pero hemos puesto boca abajo el programa.
Sí, ya. Te has colado muy elegantemente con eso de que había que hacer memoria. Habéis conseguido que me quede hasta el final del programa. Esta hora ya tenía que estar en casa. Pero bueno, no te preocupes. He aprovechado para ir pensando en próximos programas. Ahora sí, con el programa casi terminado, empezamos el vistazo al mundo.
Un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue.
Y pensándolo bien, Feli, no está tan mal que hayan salido así las cosas, porque realmente lo que pretendemos en este vistazo al mundo, que es la sección con la que iniciamos tradicionalmente el programa, es mirar de frente la actualidad, que tantas veces nos abruma, y hacerlo con las gafas de lejos, es decir, tratando de mirar un poquito más allá y ofreciendo clave de reflexión y de análisis que nos ayuden a hacer la digestión a veces tan pesada, ¿no? Ese enfado que con las cosas que pasan, el desánimo, la falta de perspectiva.
Ni escalafón, los inmorales.
Bueno, ¿y qué se te ocurre para enganchar aquel llamamiento de la Bepierre con esa realidad a la que tenemos que enfrentarnos? No sé, Gonzalo, ¿se puede actualizar ese gesto de hace 70 años?
Sí, bueno, sí. Justo. ¿Puedo hacer justo un intento? Sí, se puede intentar lo que te iba a proponer, porque lo más importante no es recordar aquí las palabras de la Bepierre, sino actualizarlas, que sirvan para algo hoy, ¿no? Porque hablar de hace tanto tiempo, de hace 70 años, si no trasciende y no nos hace transformar un poco la realidad actual. En fin, no se trata de mirar atrás, sino de que esa memoria, como tú nos recuerdas tantas veces en tu sección, tiene que avivar el presente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los grandes temas que cruzan la coyuntura de nuestras heridas y nuestras luchas de hoy, que es lo que tratamos de concentrar en el vistazo.
O sea que en realidad todo esto tiene mucho que ver con nosotros, ¿no, Gonzalo? Contigo, conmigo, con toda la comunidad de oyentes que hay al otro lado de las ondas, de los podcasts.
De todo. Toda la gente que anda por ahí detrás y que nos está escuchando. A la gente que le estamos colando ahora mismo este programa de radio. Pues igual que en aquel lejano día del invierno del 54, entonces la insurrección por la justicia puso el foco a la gente sin hogar y a las víctimas de la falta de vivienda. Y hoy estamos ante la necesidad de construir este mundo sostenible, justo y solidario, que decimos siempre, es posible.
Venga, ¿y cómo podemos actualizar aquel grito en versión de invierno de 2024? Vamos, no sé, ¿qué causas merecen ser denunciadas con brío y sobre todo? ¿Qué
podemos hacer en concreto? Bueno,
algo positivo, esto que se te da bien a ti.
Sí, eso es mi especialidad. Bueno, causas hay tantas, pero te voy a poner algunos ejemplos de cómo convertir la indignación en acción, que es el título de este programa, ¿no? Indignación. Te propongo que escuchemos ahora a gente que no quiere quedarse callada ni tampoco quieta, gente que participa en el movimiento de Emaús y que como el ave Pierre entonces lanza su llamamiento hoy a quien quiera oírlo e implicarlo, ¿no? Todos ellos también nos dicen socorro amigos, socorro amigas, e igualmente piden una conciencia despierta y una actuación decidida, ¿no? Escuchamos primero al grupo de Emaús de Pontevedra, que lanza su llamamiento por las personas sin hogar.
En febrero de 1954 recorríamos casi un invierno toda Francia, sobre todo en París. La situación de las personas sin hogar era desoladora, mortal.
El abe Pierre, una persona de gran sensibilidad y determinación, desde una radio lanzó un llamamiento.
Escuchadme, dijo. En 3 horas acaban de crearse 2 primeros centros de emergencia en todas las ciudades de Francia, en todos los barrios de París.
Esa noche se crearían centros de ayuda fraterna, donde comer, recuperar la esperanza y recibir afecto.
En España hay 37.000 personas en situación de calle.
Cada uno de nosotros puede ayudar a las personas sin hogar. Todo aquel que tuviera manta, tiendas de campaña y estufa podría aportarlas en los puntos de recogida. Gracias a todos, ninguna persona, ningún niño dormirá al rato.
Los planes de casas de emergencia no llegarán a tiempo para parar el dolor y sufrimiento. Es hora de actuar.
Los planes de casa de emergencia no llegarán a tiempo para parar el dolor y sufrimiento. Es hora de actuar.
Los planes de casa de emergencia no llegarán a tiempo para parar el dolor y el sufrimiento. Es hora de actuar.
Bueno, perdonad el sonido, que no siempre está bueno como quisiéramos. Parece el sonido del 50 y...
Del 54.
Sí, un poquito ese tonito. El grupo de Bilbao nos habla de otra herida abierta también en medio de nuestra sociedad y que no termina de cerrarse, como es la violencia machista.
En el 2023, 56 han sido las mujeres asesinadas a manos de hombres que han sido o eran sus parejas, es decir, 7 más que en el 2022.
Cada mujer asesinada es una herida en nuestra sociedad que no puede ser ignorada.
Vos a nonna con él. Ahora tú que sabes pensar que le voy a hablar a Shaddad y a Sen. Todos los chicos, Javar, vos diré que no lo vi, voy a ir con hombres, be kind with women, because every woman deserves to live without fear, without violence, and see no to violence against women. So, woman, life and freedom.
Tenemos que ser las voces de las que ya no están.
Decimos no a la violencia de género.
Decimos sí a la igualdad y al respeto.
Género indarkeria gizarte arazo bada, bai gizonezkoena eta bai emakumeena.
Debemos ser parte de la solución.
Tu lucha es mi lucha. Las mujeres somos guerreras.
Bueno, ahí queda ese mensaje de los compañeros de Bilbao. Y por último, bueno, el grupo de Emaús de Navarra, que nos habla de otra herida muy presente, y es la guerra que actualmente, mientras escuchamos este programa, se sigue llamarle guerra, por no decir lo que está siendo, ¿no?, un genocidio sobre la población de Gaza. Y esto es lo que nos cuentan los compañeros y las compañeras de Navarra.
Ayuda, amigos. En Gaza, desde el 7 de octubre, son cerca de 26.000 muertos, 63.000 heridos y más de 1 millón de desplazados.
El ejército de Israel sigue bombardeando y ya ningún lugar es seguro. Gaza está en riesgo de un cierre médico total, con todos los hospitales saturados y sin suministros médicos, sin combustible, agua ni comida.
Escucha, hay que parar el genocidio del palestino.
Más de la mitad de la población de Gaza está hacinada en Rafah, en el sur de la franja, sin agua potable y en peligro de hambruna por la guerra y el bloqueo. Necesitamos urgentemente el alto al fuego humanitario.
La comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades y devolver la paz a la región. Hay que negociar de buena fe y cumplir las resoluciones de la ONU, incluida la solución de los dos estados.
Pedimos, por favor, diálogo e igualdad de derechos, porque la paz no se construye con armas. Decir no a la guerra es decir no a las armas.
Denunciamos el negocio de la guerra y la compra-venta de armas a Israel en la que participa España. Hay que acabar con el comercio de esas armas y evitar su uso.
La causa profunda de este y de otros conflictos es el aumento de las desigualdades y el abandono de los estados de su responsabilidad de preservar la paz y apoyar el desarrollo humano.
Hay que acabar con la guerra de Gaza y con todas las guerras. No al genocidio. Muchas gracias. Eskerrikasko.
Eskerrikasko. Y por último, el mensaje del grupo de Maus de Huelva, que lanza su particular mirada sobre el mar, ese mar que nos baña y que, por desgracia, tantas veces se termina convirtiendo para muchas personas en un cementerio.
El cuerpo de Veronique Gambaba, congoleña, fue encontrado en las costas argelinas. El de su hijo Samuel, de 4 años, apareció en las playas de Barbate. Han muerto ahogados cuando intentaban llegar a las costas españolas en una patera que terminó hundida y a la que se subieron como única forma de llegar a Europa para recibir tratamiento. Ella para un cáncer, él para sus problemas de corazón. Habían solicitado un visado para entrar de manera legal varias veces. En todas ellas les fue denegado. La desesperación les condujo a cruzar por la única vía que vieron abierta, aquella patera.
2023 trajo consigo un triste récord. 6.618 personas se han ahogado tratando de llegar a las costas españolas. 6.618 personas se han ahogado tratando de buscar un futuro digno, intentando ejercer el derecho a la vida. 18 personas al día. Casi todas ellas cuando intentaban llegar por la llamada Ruta Canaria, la más alejada de los duros controles que la Unión Europea pone a sus fronteras, y también la más peligrosa. 6.618 personas, 18 personas al día. Nos pueden parecer solo cifras, pero es un drama de dimensiones catastróficas, alimentado por historias como la de Veronique y su pequeño hijo Samuel.
No queremos que nuestro mar siga siendo un cementerio. No queremos que nuestras playas sigan siendo una frontera hostil e infranqueable.
Nuestra tierra ha sido tradicionalmente una tierra hospitalaria y somos muchos los que no queremos mirar hacia otro lado.
Somos muchas las asociaciones y grupos que trabajamos denunciando estas realidades y dando cobertura y apoyo a los que se están ahogando en el mar, evitando que esto ocurra.
Además de esta ayuda solidaria, necesitamos políticas que pongan por encima de todo la dignidad de las personas.
Necesitamos poner el valor de la acogida y los derechos humanos por encima de cualquier interés e ideología.
Hay que frenar el odio y la intolerancia que se está extendiendo sobre toda Europa.
Tenemos que impedir que todo esto siga sucediendo.
Por el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, a la libre circulación.
Basta de poner impedimento a las personas que solo quieren una vida mejor, una oportunidad.
Que todo este dolor sirva para hacernos reaccionar y para frenar este drama migratorio.
Tenemos que poner en valor de la hospitalidad acogida por encima de todo.
Así podrá llegar el día en el que nadie muere intentando llegar a nuestra tierra.
Son solo algunos ejemplos, seguro que podríamos seguir, porque sigue habiendo muchos, muchos motivos para la indignación, sigue habiendo muchos motivos para que cojamos un micrófono y denunciemos situaciones que no nos podemos permitir, que nos avergüenzan como sociedad. Sigue habiendo muchas personas que mueren de hambre mientras un grupo de 1.000 millonarios indecentes fantasean con escaparse al espacio. Y seguimos sin dar una respuesta a los científicos y a la evidencia que nos alertan de las consecuencias del cambio climático o de la extinción masiva de las especies.
más. Sentate a un lado.
Pero sobre todo, igual que en aquel invierno de 1954, estos motivos para la indignación son motivos para la acción. Y si queréis, hoy la buena noticia es esa. La respuesta generosa de tanta gente que se pone a recoger pellets en la costa gallega, a salvar personas que se ahogan en el mar, a gritar no a la guerra, ni a esta ni a ninguna, a luchar por la causa feminista o a plantar árboles en nuestros montes. Estoy convencida de que somos mayoría. No sé si da para insurrección de la bondad, pero por lo menos para buena noticia, creo que sí, ¿no?
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos.
Socorro, amigo, socorro, amiga.
Na, 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 na.
Terminamos este programa con las mismas palabras con las que el abbé Pierre iniciaba su llamada a la indignación hace ahora 70 años. Y te proponemos que seas tú quien la complete.
¿Qué razones tienes tú personalmente para indignarte ante la injusticia, ante tantas cosas que no funcionan bien en este planeta? Más allá de lo mío. Ante la falta de derechos, la pobreza, las trabas a la democracia, la crisis climática. Y sobre todo, ¿qué puedes hacer? ¿A quién puedes apoyar? ¿A qué te comprometes?
A este llamamiento a la acción estamos todos invitados, porque las circunstancias cambian, pero las luchas permanecen y generan transformaciones increíbles. Y estamos tan convencidos y convencidas de la respuesta de quienes nos oyen que os decimos, tal como el abbé Pierre al final de su llamamiento, gracias, gracias, gracias.
Escríbenos, cuéntanos, hazlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com o búscanos en redes sociales. Y por supuesto nos seguimos encontrando y oyendo aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, en la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Y siempre en el podcast de Señales de Humo y del Salto Radio.
Buena semana.
Buena semana.
Buena semana. Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na